En 100% te invitamos a conocer a nuestros héroes anónimos, para que sepas que hay vida después del laboratorio.
Bueno, estamos en diálogo entonces ahora con Guido Mastrantonio y María Elena Marzón, a quien habíamos presentado, más que nada para ponernos en clima, justamente, para definir, yo sé que es difícil, ¿no? Pero hagamos de periodistas un poco, para un poquito sintetizar en qué consiste justamente la investigación que vienen desarrollando desde hace años, Guido.
Sí, a ver, tal vez lo primero que habría que aclarar es que nosotros no somos especialistas en chagas, en particular, digamos. Nuestro laboratorio funciona, es un laboratorio que funciona a demanda, tal como lo dice el nombre, es un laboratorio de servicios al sistema científico, al sector público, al sector productivo. Entonces, de alguna manera, intentamos dar respuesta desde las propias capacidades a problemas que se nos plantean desde el medio. En este caso, lo que nos traía acá tiene que ver con una demanda de un grupo de médicos que, digamos, dedicados a resolver algunas vacancias importantes en el tratamiento de chagas en niños, ¿no? En algo que se llama muy en general medicina traslacional, que tiene que ver con aprovechar el tratamiento de pacientes que tiene una cierta cantidad de preguntas, se implementan protocolos de estudio, ¿no? Durante el tratamiento propio de los pacientes. En esos estudios se requerían algunas capacidades científico-técnicas, digamos, algunas necesidades que tenían que ver con cosas que podíamos hacer nosotros, y nos involucramos participando en este estudio. Es decir, nos dedicamos a aportar lo que el laboratorio tiene como capacidad para complementar lo que los médicos hacen con los pacientes.
Bien, perfecto. Ustedes trabajaron en conjunto con el Hospital Ricardo Gutiérrez,
en este caso,
de Buenos Aires.
Claro, que es además un laboratorio, un centro de referencia en chagas pediátrico, de referencia latinoamericana.
Y concretamente, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron los médicos? ¿Qué es lo que pueden hacer por este tratamiento, para mejorar este tratamiento? Uh-huh. ¿Pero de qué manera se lo preguntaron los médicos?
La pregunta es muy general. Claro. Estos medicamentos que se utilizan hace décadas se utilizan de manera muy empírica, es decir, como no son medicamentos que sean de interés de la industria farmacéutica, una vez que se aprobaron para su uso en humanos, se empezaron a usar con muchas interrogantes en el medio, que tienen que ver con los efectos adversos, cómo funcionan los niños, cómo funcionan las madres amamantando, preguntas que para un medicamento que se vende en farmacia ya están respondidas en general, ¿no? Claro. O en todo caso, delimitadas en el prospecto. Para este tipo de medicamentos, esas preguntas no están respondidas. Uh-huh. Entonces, nosotros qué hicimos fue desarrollar una serie de métodos para observar de manera más cuantitativa lo que los médicos veían en los pacientes bajo tratamiento.
¿Y qué fue específicamente, María Elena, lo que empezaron a mirar, lo que empezaron a estudiar, ¿no? ¿La concentración del fármaco en leche?
Claro, en parte, digamos, la idea era poder aportar algún tipo de respuesta a la situación que se les presentaba a los médicos de qué hacer con una mamá que estaba amamantando y que se le detectaba la enfermedad, y, digamos, si se la trataba y se interrumpía la lactancia, o no se la trataba priorizando la lactancia materna. Entonces, en ese sentido, lo que se necesitaba hacer era poder determinar en la leche de esas mamás qué concentración o qué cantidad, digamos, de fármaco había, y si esa cantidad de remedio, digamos, era riesgosa para los bebés que iban a consumirla, respecto de cuál sería la cantidad de remedio que le llega si ese bebé tendría que tratarse. Perfecto. Digamos, lo que le pasa por la cuando toma la leche de la mamá es mucho más de lo que se le daría si se lo trata el bebé. Claro. Es una dosis que pueda llegar a ser tóxica para ese bebé, o es una dosis baja, no reviste, digamos, riesgo de sobremedicación, ¿sí? Perfecto. Y ahí hicimos los ensayos pertinentes para ver si eso ocurría o no.
La droga es benznidazol, ¿puede ser?
Sí, benznidazol.
Benznidazol, me costó pronunciarlo.
Es difícil.
Pero bueno, es difícil.
Son dos drogas.
Practiqué bastante, ¿eh? Son dos drogas. Son dos drogas.
Bueno, el benznidazol, que es de primera opción, como es bastante tóxico, frente a una mala respuesta del paciente, se usa una segunda, que es el nifurtimox. Los ensayos los hicimos con ambas medicaciones.
¿Y esto qué provocaba, o qué se sabe que provocaba en el lactante, justamente?
No, hay una cuestión que se llama principio de precaución.
A ver,
es decir, frente a no saber qué puede pasar con una situación, se opta por no hacerlo. En este caso, si no se sabía...
Ah, ante la duda, que, no probemos.
De alguna manera, se optaba entre la salud de la madre y la salud del bebé.
Claro,
¿no? Entonces, se optaba con buen criterio por la salud del bebé. Pero digo, frente al desconocimiento, no es que se suponía que podía pasar algo. Es decir, frente a la duda, se optaba por no tratar.
Y ustedes no estuvieron con el tema de la primera aplicación, porque es lo que hablábamos con Analia antes del programa y nos preocupa mucho. ¿Cómo hicieron para la primera vez de la aplicación? Sí. ¿No? Ustedes no lo hicieron directamente, pero conversándolo con un médico, porque si me dicen que es un riesgo porque no saben la concentración y demás, me imagino que los debe haber preocupado. Claro.
Esto se trabaja en el contexto de estudios clínicos. Uh-huh. Es decir, hay un diseño experimental en donde se involucran pacientes, el paciente con consentimiento informado participa de estos estudios, y en este caso, por ejemplo, como lo que se estaba evaluando, si hay una emisión del medicamento en la leche, y si eso significaba además en el bebé algún tipo de efecto, hay un monitoreo por parte del médico siguiendo esta situación, y por parte nuestra de medir exactamente qué estaba pasando, de manera de tener una situación controlada, es decir, verificando cuantitativamente con nuestras medidas y por parte del médico que no había riesgo, que no hubo riesgo en los bebés que estuvieron bajo este estudio, de alguna manera se valida esto para un tratamiento en donde ya la vigilancia va a ser de otro tipo.
Porque además no nos olvidemos que trabajaron en conjunto con el Ricardo Gutiérrez, ¿no? Con el hospital, con los médicos, y me imaginaba que además el tema de discontinuar el tratamiento para la mamá, que probablemente después no vuelva, ¿no? Porque esa es una cuestión social también a atender.
Sí, en realidad el problema es que muchas veces el acercamiento de las mujeres a los hospitales es más frecuente en los periodos de, digamos, en el embarazo, en el periodo perinatal y durante la lactancia, donde, bueno, llevan a sus hijos a los controles. Y si uno en esa situación donde, bueno, por ejemplo, se le diagnostica, se le hace el análisis de rutina, que desde el año 2007 a las embarazadas es por ley la pesquisa de la enfermedad del Chagas, se la encontraba con que tenía la infección, estaba la disyuntiva de qué hacer, si se trataba o no se trataba. Entonces, y posiblemente si no se la tratara, el paciente no retornaba frecuente, no retorne al hospital. Hasta un nuevo embarazo muchas veces.
Claro.
Querías agregar algo, Guido.
Sí, no, digo, para darle un poco la magnitud del problema.
Sí.
Aquí estamos hablando de una enfermedad que tiene alrededor de 7 millones de infectados en Latinoamérica, alrededor de 1.5 millones en Argentina. Depende de cuándo se mide y quién lo mida, hay entre un 5 o 7% de mujeres en edad fértil con enfermedad de Chagas en el país.
Uh-huh. Claro, son porcentajes altísimos, ¿no? Es la enfermedad endémica más importante de Sudamérica.
Es la más importante de Argentina, además. Es la
Yo estaba leyendo acá como estadística.
Claro, sí.
Como estadística, que el Chagas es la enfermedad endémica más importante de Sudamérica, ocupando más del 50% de los recursos sanitarios respecto del total de enfermedades endémicas de la región.
Claro.
Hasta afecta hasta decisiones de política de Estado, ¿no? Políticas en materia sanitaria.
Claro,
¿no?
Entonces involucra, digamos, la decisión o no de tratar a una madre chagásica en el momento perinatal, significa una alta chance de curación, que probablemente su segundo embarazo ya pierda el riesgo de lo que se llama transmisión congénita, que en zonas urbanas es de las más importantes.
Perfecto.
Es decir, ese niño que nació con esa madre que hay que tratar en el momento del embarazo tiene una chance de ser chagásico, ¿no?
Claro.
Ahora, si se la trata en ese momento, su siguiente hijo, si esta madre ya se curó, ya no lo va a hacer. Digo, estamos hablando de un impacto importante en términos sanitarios, tratar o no tratar a la madre en ese momento.
¿Qué pasa? Ah, perdón.
No, vos, Analia, dale.
¿Qué pasa? Me voy a meter en un tema más ríspido. ¿Qué pasa con la industria farmacéutica, ¿no? En ese estado de vacancia, que no parece estar contemplado, a lo mejor. Me imagino.
No, los dos medicamentos que están, que se utilizan, es el benzidiazol y el nifurtimox. Uno lo produjo o lo diseñó Roche, el otro Bayer, hace más de 5 décadas, ¿sí? O 5 décadas aproximadamente. Fueron diseñados para tratamientos oncológicos. Luego, cuando se vio, digamos así, sobre la práctica, que tenían efectos en pacientes que tenían además enfermedad de Chagas, se avanzaron con algunos estudios, pero llegó, digamos, un momento en el cual, debido a que la falta de poder sacar un rédito económico a la producción de esos fármacos, estas empresas dejaron de producirlo. Roche cedió sus licencias y Bayer, bueno, lo estuvo discontinuado por un montón de tiempo. Después, ahora, como también es útil el Nifurtimox, que es el que produce Bayer para la enfermedad del sueño, que es otro tipo de parasitosis, que es la enfermedad de se llama enfermedad del sueño, sí, perdón si lo repetí,
la mosca CC,
que es muy importante en otras regiones como en África. Lo volvió a producir, pero a una escala bastante baja, y es difícil conseguirlo. Claro. Se consiguen dado donaciones, y se consiguen o no se consiguen, entonces a veces hay momentos que está discontinuado. Y bueno, a partir de eso también, en los últimos tiempos, se comenzó en distintas iniciativas, por lo menos en lo que es en Latinoamérica, para la producción pública o por laboratorios con iniciativas público-estatales para producir esos medicamentos.
Yo quería preguntarle a alguno de los dos por esto, si es por ahí importante explicarle a la gente o no, cómo justamente señalarlo, el método de que ustedes justamente han investigado para que las madres chagásicas puedan amamantar a sus hijos. El método permite separar los lípidos y proteínas de la leche, los que son sucesivamente filtrados y finalmente inyectados en un equipo que detecta y cuantifica la cantidad de droga presente en la muestra. Para explicarle a la gente, como decía un amigo mío, doña Rosa, ¿no? ¿Cómo explicarlo?
Bueno, porque el problema sería el siguiente. El instrumental que se utiliza para medir la cantidad del fármaco, no le podemos poner al equipo directamente la leche materna, así como sale de la teta, juntarla en un frasquito y meterla, digamos, sí, hablando, claro, coloquialmente, sí, meterla, sí, en el equipo para que nos diga, bueno, y ya nos saque un resultado. Eso sería re sencillo, claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuvo un poco mi tarea durante mi tesis, que fue buscar un método, uh-huh, ¿sí? Un método analítico donde a través de etapas sucesivas de trabajo vaya separando los componentes de la leche y sin separar, digamos, y rescatando de esa muestra, rescatando lo que sería el fármaco. Y una vez que lo tengo aislado, digamos, inyectarlo en este equipo, que es un cromatógrafo, y bueno, ahí el resultado que nos arroja el equipo ya nos dice una cantidad. En realidad hay que hacer unos cálculos matemáticos, y a partir de esa señal que nos arroja el instrumento podemos adjudicarle a esa señal una determinada concentración. Mm. Entonces voy a decir, bueno, si esto me dio esto, significa que en la leche había tanta cantidad. Y bueno, en función de qué dosis tomó, se saca cuentas, digamos, ¿no? Y se concluye si esa cantidad es mucha o es poca, comparado con, de vuelta, con las concentraciones que sabemos que se manejan, porque ya lo estuvimos evaluando, concentraciones plasmáticas, o sea, concentraciones en el plasma, en la sangre de los bebés, y también por las dosis que se sabe que se le dan a los bebés. Entonces, analizando todos esos factores, bueno, se llega a la conclusión de que la cantidad que pasa es muy baja como para generarle un daño al bebé.
Desde la ignorancia total lo pregunto, ¿no? Pero, ¿en qué influye el organismo de la madre para determinar las concentraciones? Es decir, ¿es una ciencia exacta esto de determinar, va a haber tanta concentración de esta droga en la leche de la mamá?
No, la ciencia exacta queda en el nombre nada más. La realidad es una ciencia inexacta.
Ciencia aproximada. Sí.
Lo que nosotros sabemos es medir con exactitud el error que tiene lo que nosotros hacemos.
Perfecto.
Nada más.
Claro, uh-huh, claro.
Y en realidad lo que, digamos, lo que se hace es decir la cantidad que tiene con, digamos, con un margen de error. Uh-huh. ¿Sí? Para poder decir, bueno, esto. Y después cada madre depende mucho del metabolismo que tenga esa madre, de la composición de la leche de esa madre, y la dosis que le va a atravesar, digamos, la dosis que va a atravesar la barrera placentaria, no, en realidad, bueno, la barrera que atraviesa las células para formar la leche. ¿Sí?
Perfecto.
Y depende de muchas variables, va a ser la concentración que vaya a encontrarse. También el momento en el cual se dosa esa leche, cuánto hace que recibió el fármaco, cuánto hace que recibió una dosis, eso también va a cambiar qué concentración va a tener. O sea que hay que medirla en distintos periodos.
Perfecto.
Para poder saber, digamos, para ver las diferencias que hay entre una madre y otra.
Sí, exacto.
Cambiamos de tema porque habíamos dejado picando una pregunta respecto del contexto en el cual se desarrollan estas investigaciones. Con mucho esfuerzo, muchas piedras en el camino, falta de recursos. ¿Qué descripción nos podés hacer?
Mira, tal vez es interesante la pregunta porque apunta a una cuestión más general, digamos, no respecto del Chagas en particular, que tiene que ver con lo que significa la investigación o el desarrollo en temas de interés público, en particular de salud. Digo, contrastar, por ejemplo, con... Este tipo de estudios farmacológicos son usuales en otro tipo de drogas que después se van a traducir, por ejemplo, en el contenido de un prospecto, ¿no?
Sí.
Vos ves esas largas indicaciones en el prospecto del atenolol, del aspirina, de cualquier medicamento que se vende en una farmacia. Sin embargo, ese esfuerzo que se dedicó para desarrollar e investigar en ese tipo de medicamentos después se cuantifica en el precio que tiene ese medicamento en la farmacia.
Claro.
Hay una serie de otros problemas sanitarios, por ejemplo, el Chagas es un ejemplo muy notable, en donde no hay cómo valorar esto en el precio de un fármaco que se vende en la farmacia, ¿no? Entonces, no va a haber interés de la industria farmacéutica en dedicar ese esfuerzo y esa inversión para algo que no tiene un rédito en un producto comercial. Entonces, ahí aparece el Estado, en este caso representado en particular en nosotros, pero en muchos otros investigadores que financiados por el CONICET, por la SIC, por las universidades nacionales, dedican esos esfuerzos a resolver las vacancias en un producto, si querés te lo digo entre comillas, sí, digamos, pero que no tiene un valor comercial y que sin embargo tiene mucho... resulta en un costo muy importante en términos sanitarios, ¿no? En lo que significa una madre no chagásica que no va a necesitar tratamiento por el sistema público de salud. Digo, se puede cuantificar, pero de manera no comercial.
¿Y cómo debe previsionar el Estado justamente en materia de inversión sanitaria? Porque, como lo estás explicando y como lo entendí, el tema es que como no hay mercado para este tipo de desarrollos, ¿para qué los laboratorios van a estar financiando este tipo de investigaciones?
Claro. Y es ahí en donde entra el Estado, en donde necesariamente, digamos, hay una serie de cuestiones, producción pública de medicamentos, desarrollo de medicamentos de interés público, desarrollo de nuevos tratamientos y fármacos, digamos. Eso cuesta en términos económicos mucho dinero, mucho tiempo, ¿no? Lo que decías vos, digamos, no es que este problema se encaró y se resolvió en 2 meses.
Claro.
Hay tiempo detrás, esa inversión a veces no puede verse en lo inmediato, pero en un sistema científico-técnico funcionando en concordancia con lo que son las necesidades públicas, en el fondo significan también mucho dinero.
Ajá. Y qué importante mencionarlo, ¿no? Y destacarlo, porque el rol del Estado y las políticas públicas siempre estamos haciendo hincapié en esta cuestión, ¿no? Porque los recursos humanos evidentemente siempre están, ¿no? Y poder mirarlos y contribuir con las herramientas que necesitan para, por ejemplo, este tipo de desarrollos de investigación.
Claro.
Bueno, los liberamos, Martín.
Sí, liberamos.
Guido Mastrantonio, María Elena Marzón, les agradecemos muchísimo que en una noche tan destemplada como esta hayan estado con nosotros, nos hayan desasnado, nos hayamos interiorizado un poco más de la vida de los científicos, ¿no?
Obviamente.
Que trabajan con tanto esfuerzo y lo que hacen.
Lo que hacen justamente en función de la salud de muchísimos argentinos.
Pero
sí,
como
muy
no.
Agradecidos.
Muchas gracias.
Gracias igualmente a ustedes.
Gracias a ustedes por invitarme.